Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hoy comienza la primera fase del dispositivo especial de tráfico por las vacaciones de verano. 60 nuevos radares ligeros para el uso de los motoristas de la Guardia Civil, más vigilancia de los Pegasus en autovías y autopistas y señalización fija de 300 tramos peligrosos de vías convencionales son parte del dispositivo de tráfico para el éxodo del verano. El objetivo, como dice María Seguí, directora de la DGT, es conseguir que el número de fallecidos y lesionados este año sean cero.
El verano pasado, 2015, hubieron en este periodo estival en nuestro país un total de 285 fallecidos. 226 ocurrieron en vías interurbanas, 59 ocurrieron en vías urbanas.
Renfe va a iniciar también este viernes la primera gran operación salida del verano, con más de 1.150 trenes previstos en un solo día, mientras que en total ha puesto a la venta 23 millones de plazas para viajar este verano en trenes AVE y de larga y media distancia hasta el 25 de septiembre. Para hoy, la compañía moverá, como decimos, más de 1.150 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, siendo los principales movimientos los que se concentran en Madrid y Barcelona. Más cosas, hoy también comienzan las rebajas de verano. Arrancan oficialmente, aunque muchos comercios ya ofrecen descuentos desde hace días. Sin embargo, las grandes cadenas de ropa y menaje han retrasado hasta el tradicional 1 de julio el inicio de sus ofertas. Las rebajas van a generar más de 18.500 nuevos contratos en la Comunidad de Madrid. Son las previsiones de Adecco. Según su portavoz, Luis Perdiguero, la región se va a convertir en la segunda autonomía que más empleo va a crear en el próximo mes, lo que supone un 3% más que el año pasado.
Prevemos un incremento del 3% con respecto al año anterior, que en cifras en la Comunidad de Madrid se traduce en 18.780 nuevos contratos, principalmente en las dos primeras semanas de julio, aunque estas contrataciones también se dilatarán en el resto del mes. Es la segunda comunidad autónoma que más contratos va a realizar en toda España, tan solo por detrás de Cataluña, que se van a traducir en oportunidades de empleo pues para todas aquellas personas que lo estén demandando ahora mismo.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y la directiva de MAU San Miguel, Paloma Boceta, presentan a esta hora la nueva propuesta para la reforma urbanística del Estadio Rojiblanco y la antigua fábrica de cerveza tras haberse declarado nulo el plan anterior. El proyecto para la operación MAU Calderón incluye, entre otras actuaciones, la sustitución de las torres previstas en el proyecto inicial por bloques de 8 plantas y la edificación de 1 millar de viviendas, la mitad de lo previsto inicialmente.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo se circula esta hora por las principales carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sigue mejorando la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque todavía la M40 tiene circulación lenta con algunas paradas en los túneles del Pardo, en un pequeño tramo sentido a uno, sentido carretera de Burgos, como consecuencia de varios accidentes. Insistimos, ha mejorado ya la situación. Y en la salida por la 3, la carretera de Valencia, hay una pequeña retención de apenas 1 kilómetro en la salida a la altura de Rivas hacia Madrid.
¿Y cómo está el centro, Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin cambios significativos a reparar en los cortes de tráfico de la calle de Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia en ambos sentidos, y también del corte del tráfico en el lateral del Paseo de la Castellana a la altura del elevado de Eduardo Dato y de un carril en la calzada central. En sentido norte afecta la circulación ya desde la zona de Colón y también el tráfico se encuentra muy complicado en el entorno de la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V. Los movimientos por el centro a tener en cuenta. Se despeja el tráfico de las entradas más céntricas de la ciudad y también se despeja el de la M30 y, por lo tanto, para utilizar el vehículo privado es una buena alternativa.
Y en cuanto al tiempo, vamos con la previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya cuesta un poquito más cada vez conciliar el sueño porque las madrugadas son cada vez menos frescas. Los valores mínimos ya no descienden de los 20 grados en muchos puntos de la comunidad. Y durante el día pues nos preparamos para jornadas calurosas. De hecho, además, estos últimos días estamos teniendo máximas más elevadas de lo habitual para las fechas. Bueno, pues arrancamos este mes de julio con registros parecidos a los de ayer. Hoy esperamos que eso registros máximos de nuevo estén en el entorno de los 34-35 grados en general, puede que incluso algo superiores en algunos puntos de la mitad sur, y en el cielo vamos a tener ambiente muy poco nuboso. Sí se va a poder ver pues alguna nube de evolución, especialmente de cara a la tarde y hacia el entorno de la sierra, donde no se descarta que esas nubes, bueno, pues puedan dejar, pero de forma muy aislada y muy débil, alguna gota. La situación de cara al fin de semana sigue con estabilidad y con temperaturas que van a continuar subiendo, así que ya lo saben, mucho cuidado con ese calor.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 17 minutos de la mañana seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Ya saben ustedes que Almonacid se ha marchado de vacaciones ayer. Bueno, no se ha ido de vacaciones realmente, se va de vacaciones mañana. Hoy está de rebajas. Esto nos lo contó ayer, se había cogido un día más para las rebajas. En este programa somos así. Es que vamos con el movimiento de cada día. Es decir, rebajas. Operación salida. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenos días. Nada, le hemos puesto un microchip a Belén Almonacid y la vamos a seguir durante todas sus vacaciones por GPS. Todos sus movimientos los vamos a seguir en vivo y en directo, prácticamente.
Yo le he hecho unos cuantos encarguitos para la rebaja. ¿Sí? Y claro, ya aprovechamos la sinergia
pues
del
sí,
equipo.
Pues sí, la
ya
verdad.
Ya que he hecho un vistazo, que mande una listita de precio, a ver cómo están las cosas.
Que haga las colas en las cajas.
Exactamente.
Muy bien. Pues nada, estupendo. Bien. Nosotros aquí seguimos con muchos temas y muchas cuestiones que comentar, y la operación salida, lógicamente, es una de ellas. Cada vez son más escalonadas, pero hoy hay una de ellas. Hoy comienza un dispositivo, uno de los primeros dispositivos de operación salida, y nos vamos a ocupar no tanto de los atascos y de los las contingencias en carreteras, sino de las averías, porque nos dice el RACE que han aumentado un 12,5% las averías en los en estos cinco primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2015. Vamos a averiguar qué es lo que ha pasado, si no hacemos debidamente las revisiones, el mantenimiento, porque sobre todo los puntos débiles son las baterías y los neumáticos. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que ver, que mirar con lupa antes de salir a carretera. Y luego nos vamos vamos a elegir un buen libro, una buena lectura para las vacaciones, porque Francisco Narla nos va a visitar. Él ha escrito ya unas cuantas novelas históricas que se han convertido en bestseller y ahora nos trae otra muy particular, un poquito más finita que las anteriores, porque él cuando se pone a escribir se pone y sus novelas son muy voluminosas. Esta lo es un poquito menos, aunque nos cuenta que bueno, pues la ha trabajado muchísimo. Se titula Donde aullan las colinas y nos el protagonista, o a quien vamos a seguir a lo largo de la historia, es a un lobo que busca venganza. Pero además está ambientada en la época romana, con lo cual, bueno, pues unos ingredientes desde luego muy originales, Donde aullan las colinas, de Francisco Narla, una lectura ideal para el verano, y le vamos a tener aquí dentro de un ratito. Y con la unidad móvil, con Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, nos vamos a ir a ver qué precauciones hemos de tomar o qué debemos hacer si nos encontramos ante uno de esos secuestros virtuales que bueno, últimamente proliferan. Vamos a ver qué nos aconseja la Guardia Civil en la unidad central operativa de este cuerpo de seguridad, qué hacer cuando recibimos una de esas llamadas secuestro virtual, cómo debemos actuar. Y una preciosa propuesta que se llama Hilando Cuentos, es una ruta guiada que se va a llevar a cabo mañana sábado en Pradena del Rincón. Se trata de ir paseando por la montaña, pero además recuperando la tradición oral de aquella zona. Va a haber encuentro también con el mundo del pastoreo. Vamos a poder ver y hablar con esquiladores. Va a haber aromaterapia, baile, bueno, un montón de cosas relacionadas con el entorno natural. Esperemos que el tiempo también nos deje disfrutar de...
Perdona, el tiempo nos va a dejar disfrutar y mucho además. Más, bueno, vamos a tener que ir con la duchita portátil. Porque
a eso voy.
Hablamos de temperaturas de hasta 34 grados que se anuncian mañana en Madrid, hasta 36 en el domingo.
Seguramente en Pradena del Rincón tendremos una temperatura
un poquito más
fresca,
agradable. O sea, hay que aprovechar.
Estupendo.
¿A quién felicitamos?
Aparte de San Viernes, que todo el mundo sabe que lo es San Aarón. Aarón, que era el hermano de Moisés, por lo tanto ya sabemos que es un nombre hebreo, significa luz, iluminado, inspirado.
Es bonito. Me gusta. Y me gusta el nombre.
Era el segundo nombre de Elvis, además.
Exactamente.
Así que, bueno, y hoy es el Día Mundial de los Becarios.
Fíjate.
La razón es obvia.
Sí, empiezan todos a trabajar en sus becas de verano.
El desembarco en todas las empresas de estos compañeros que lo van a ser durante un tiempo, o quizá para siempre, los más afortunados.
No tenemos becario nosotros este año.
No tenemos becario.
¿Qué me dices? ¿Pero cómo es posible? ¿Somos un programa sin becario? No me lo puedo creer.
Igual está en estos momentos entrando
por la puerta.
Hoy es 1 de julio, es su día, así que bueno, hay agrupaciones, hay consejos, decálogos para enfrentarse a este primer día en tu nueva empresa donde todo el mundo te mira un poco por encima del hombro. No.
Primer consejo, si eres becario no entres por la puerta hoy preguntando qué día son las vacaciones, que esto a veces no lo hemos encontrado.
Bueno, pues la verdad es que internet está llena de decálogos y consejos de ese tipo para los becarios. Les aconsejamos que les echen un ojo, porque es verdad que entrar con buen pie en una empresa puede significar
quedarte.
Así que...
Exactamente. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Luego nos vemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas de Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Once años se cumplen de la muerte de Luther Vandross y lo recordamos en Hoy en Madrid. Y con su música de fondo vamos a recordar una vez más, y lo venimos haciendo desde primeras horas de la mañana, que comienza hoy la primera gran operación salida del verano. Comenzará oficialmente a las 3 en punto de la tarde y se espera que haya muchos millones de desplazamientos, de esos 68 que se esperan a lo largo de todo el verano. De cara a estas operaciones, ya saben ustedes que solemos tener la buena costumbre de recordarles también algunos consejos. En este caso, lo vamos a hacer con respecto a las averías que pueden sufrir nuestros coches. Consejos para evitar precisamente que se produzcan. El RACE ha vuelto a recomendar una vez más revisar el coche, que es algo de cajón, pero que a veces, en fin, tenemos un poquito abandonado. Y sobre todo, revisar dos elementos de nuestros coches que son los que más problemas sufren, que son la batería y los neumáticos, de los que solamente nos solemos acordar como cuando truena de Santa Bárbara, cuando nos fallan. Antonio Lucas es el responsable del área de seguridad del Real Automóvil Club de España, del RACE. Señor Lucas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que tenemos siempre un poquito despistadas la batería y los neumáticos, ¿no?
Bueno, la batería, sobre todo cuando nos está dando ya aviso, pues, tienes problemas para arrancar o se queda el testigo pues puesto cuando arrancamos el vehículo, ya nos está dando síntomas de que tenemos que empezar a pensar en cambiarlo. Y sobre todo los neumáticos, que son los elementos que nos unen a la carretera, son fundamentales en la seguridad. si tenemos mal el dibujo, si tenemos desperfectos, si tenemos grietas, si tenemos, cuando damos un bordillazo que se hacen pequeñas pompas, si no tiene la profundidad mínima de 1,6, cualquier circunstancia que tenga que ver con los neumáticos, sometiendo al vehículo, como lo vamos a someter en estas fechas, a muchos kilómetros, a la sobrecarga de los pasajeros, del equipaje, podemos tener un incidente que esperemos que no, pero podría ser grave, por ejemplo, en el caso de un reventón o en el caso de un problema con el neumático.
Los neumáticos tienen un problema, señor Lucas, y es que no avisan. Es decir, cuando nos empieza a fallar la batería, pues lo notamos. Quiero decir, el coche nos cuesta arrancarlo. Por ejemplo, cuando las pastillas del freno empiezan a desgastarse, normalmente nos sale un avisito en el salpicadero. El neumático, ni cuando está desgastado, ni cuando está mal en el tema del inflado del neumático, todo eso no nos avisa. Por lo tanto, es verdad que tenemos que estar muy pendientes de ello y revisarlos cada cuánto tiempo.
Nosotros recomendamos cada mes. O sea, realmente no nos cuesta nada acercarnos a nuestro taller de confianza y decirles que en un minuto, es una operación que tardamos un minuto en revisar la correcta presión del neumático. Hay que tener en cuenta también que el cambio de temperatura incide en la presión. Tenemos que hacerlo con el neumático en frío. Por lo tanto, no podemos pararnos en carretera cuando vamos circulando y comprobar la presión, porque puede darnos un pequeño error. Puede ser sobre todo más la presión que nos da cuando realmente el neumático está en perfecto estado. Pero ahí, como bien decías, lo que tenemos que aplicar es el ojímetro. O sea, nosotros tenemos que fijarnos para ver si el neumático pues tiene grietas, también tiene una fecha más o menos que nosotros recomendamos que se debería cambiar, que es entre los 4 o 5 años, porque también la elasticidad de las gomas pues van perdiendo propiedades, con lo cual se van endureciendo y van perdiendo esa capacidad para poder frenar. Y sobre todo, muy importante, no olvidarnos nunca de la de repuesto, ¿no? Que es algo que cuando damos los consejos la gente dice, oh, pues es verdad, pues cuando me voy de viaje, reviso todas, pero la de repuesto nunca la reviso. Y nos puede hacer falta si tenemos, por ejemplo, un pinchazo y tenemos que sustituirla. Bueno, pues la rueda de repuesto tiene que tener también la presión correcta. Son, como digo, 5 minutos antes de salir de viaje, pues comprobar cómo está la presión, el estado del neumático, garantizándonos de que en caso, por ejemplo, de tener que frenar ante una situación de emergencia, el neumático lo va a hacer de forma correcta.
Bueno, yo creo que además en estos casos, no sé lo que pensará usted, señor Lucas, pero muchos coches ahora no llevan rueda de repuesto, sino que llevan estas que se llaman de galleta, que son un incordio. Es verdad que abultan mucho menos y entonces a la hora de meter el equipaje está mejor, pero son un incordio porque te duran para lo que te duran y tienes que ir rápidamente a un lugar que no esté muy lejano, además, a que te pongan una rueda de verdad. Yo no sé si convendría, si vamos a hacer muchos kilómetros, en este caso, sustituir la de galleta, dejarla en casa y poner una auténtica rueda de repuesto.
Sí, bueno, efectivamente, y los kits reparapinchados. Hay coches como, por ejemplo, el mío, que yo ya no tengo ni rueda de repuesto, te vienen con un kit. Nosotros, que como al principio comentabas, los neumáticos es la segunda causa de problemas mecánicos en carretera, sobre todo en esta época. Hemos tenido, esta situación nos ha obligado a equipar una serie de vehículos especiales donde somos capaces de desmontarte la rueda, no digo en carretera por la circunstancia de riesgo, pero vamos, al lado de la carretera, desmontarte el neumático, arreglarte el pinchazo con todas las técnicas que ahora mismo existen y volvértela a poner, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que dar respuesta a ese problema. Pero efectivamente, el espacio que ganamos en el maletero, sobre todo coches más utilitarios, más compactos, nos ha obligado a, en muchos casos, pues a coger un vehículo pues que no tiene rueda de repuesto. Nosotros siempre hacemos pequeñas recomendaciones que quizás sean píldoras de recuerdo de muchos conductores que no caen en el momento de salir de viaje, pero que está bien recordar, ¿no? Como por ejemplo, segunda llave de repuesto. No cuesta nada llevarnos una segunda llave, dársela a nuestra pareja, porque también hemos detectado que en esta época del año los casos de llaves que se quedan en el interior del vehículo o en el maletero se disparan, así como los errores en el combustible. Cuando vamos despistados, vamos pensando en otra cosa y de repente cuando nos hemos dado cuenta que hemos cargado el carburante, todo el depósito y el carburante que hemos cargado es el erróneo. Ahí la recomendación es automáticamente ni siquiera arrancar, o sea, ni siquiera meter la llave en el coche, llamar a los servicios de asistencia, porque tenemos que iniciar un proceso para sacar todo el carburante para que no sufra ningún daño. Estamos hablando que en el caso de que avancemos con nuestro vehículo con el carburante equivocado, podemos tener una reparación de muchos miles de euros.
O sea que mucho cuidadito y no confundir el diésel con la gasolina y la gasolina con el diésel, ¿no? Porque dentro de lo que es el propio diésel, hombre, a veces nos despistamos y queremos poner el barato y hemos puesto el caro y decimos, cachis, pero eso no va a ningún lado.
El coche se alegra de eso, esos errores sí. El coche siempre se alegra.
El coche sí, es verdad. Pero nuestro bolsillo no, pero claro, si cambiamos el tipo de combustible, ahí tenemos un problema gordo. Y luego, ha mencionado usted una cosita así como de pasada, pero que hay que tener en cuenta. Si tenemos una avería, cuidadito por dónde paramos, ¿no? Hay veces que no hay más remedio que parar donde el coche dice que hay que parar, porque el coche se para y no hay manera. Pero siempre muchísima precaución a la hora de bajarse, a la hora de colocar los triángulos, a la hora de ponerse los chalecos reflectantes, porque podemos organizar un follón bastante peor que el de la avería.
Y es un momento de riesgo, no es solo una avería, es el riesgo. O sea, no es el momento de salir a estirar las piernas, de que la familia salga alrededor del coche, de sacar a la mascota. Es una situación de riesgo. Por lo tanto, siempre que podamos, yo creo que lo has dicho perfectamente, intentar aparcar el vehículo en una zona segura, en un área de servicio, en una zona de descanso. Sobre todo alertar al resto de los conductores de nuestra situación a través de las luces de emergencia, si es por la noche dejar los faros encendidos, salir con el chaleco puesto ya para que nos vean rápidamente una vez que estamos colocando ese triángulo, si es en vías de doble sentido por delante y por detrás a 50 metros, si es en autopistas o en autovías, en vías de alta capacidad solo por detrás, con la distancia suficiente como para que los conductores detecten el problema que tenemos y rápidamente llamar a las asistencias. Cada vez más, por lo menos hablamos en nuestro caso, hay aplicaciones que solo apretando un botón de APP SOSRAF, en nuestro caso, la gente nos manda una alerta, nosotros ubicamos rápidamente dónde está a través de la geoposición del teléfono, porque es importante que lleguen las grúas cuanto antes. Pero, insisto, toda la familia, todas las personas que van en el vehículo tienen que estar en una zona segura, detrás de las protecciones, alejadas del riesgo del tráfico y esperar las asistencias para que acudan y ellos ya van preparados, las grúas van preparadas con luminosos, con elementos de seguridad, con trajes reflectantes de alta visibilidad, etcétera. O sea, es una situación de mucho riesgo que lo importante es solucionarla cuanto antes.
Y luego algo que parece de cajón, pero que a veces no hacemos, y es salir de casa ya, digamos, de la ciudad de la que vayamos a salir, con el depósito de combustible lleno, porque muchas veces es verdad que decimos esto de, bueno, tenemos un cuartito de depósito, pero ya cargo en cuanto salga de la ciudad, te encuentras con un atasco monumental en un momento dado y te quedas sin combustible.
Yo no me quedé sin combustible, pero casi. Esto que vas buscando siempre la gasolinera de confianza donde te dan puntos, donde al final dices, y vas achuchando y ves una y dices, no, pero esta no me da puntos, y la siguiente. Ya mi mujer, en el último viaje que hicimos hace casualmente una semana, me dice, ¿quieres parar ya? A echar gasolina, que nos veíamos en mitad de la carretera, ¿no? Sí, efectivamente, empezar el viaje no solo con el depósito en correcto estado, o sea, lleno, sino también con las instrucciones del navegador, con todos los niños preparados con sus películas, porque el viaje también es una forma de estar con la familia, de convivir, de hablar con ellos, de muchas veces el día a día nos hace pues que no tengamos tiempo para disfrutar de nuestros hijos o de una conversación con nuestra pareja, ¿no? Y cuando estás en el coche pues puedes hacer una situación muy agradable con una música que nos guste a todos, etcétera. O sea que incluso en estos atascos que se van a producir hoy y que se van a producir a lo largo de estas semanas con motivo de las operaciones salida de verano, bueno, pues también las vacaciones empiezan cuando ya estamos toda la familia iniciando el viaje y no nos tenemos que agobiar si vemos un atasco. Los atascos no desaparecen, los atascos al final se producen y poquito a poco pues se van disolviendo, ¿no? Como una goma elástica. Muchas veces pensamos que el atasco desaparece, empezamos a ir a más velocidad, pero la retención se mantiene y esa es una situación de muchísimo riesgo porque nos confiamos y un segundo de distracción haciendo cualquier cosa puede acabar en un golpe por alcance, incluso con unas consecuencias graves, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir tomarnos el viaje sin ponernos horas de llegada, sin plantearnos el hacer grandes desplazamientos. Hay que parar cada 2 horas, hay que estirar las piernas, descansar, hidratarnos con los calores que está haciendo. O sea, realmente hacer el viaje con seguridad, con tranquilidad y sobre todo pensar, bueno, pues que ya estamos de vacaciones.
Y una última recomendación, nunca dejar cosas de mucho valor en el maletero cuando paramos y nos vamos a dar un paseíto, nos vamos a una cafetería de estas que encontramos por el camino. Mucho cuidado que luego vienen los problemas.
Ni mascotas. Yo, por ejemplo,
bueno,
que tengo,
esa es otra.
Que tengo animales, pues muchas veces cuando hacemos una parada tenemos que buscar el sitio más idóneo porque cuando abres el maletero del coche, si lo llevamos en el maletero, pues el perro puede salir corriendo porque lleva mucho tiempo en la parte de atrás del vehículo y además, bueno, pues también los animales se marean. Entonces, cuando abres el portón trasero del vehículo, pues tienes que tener mucha seguridad para que el perro no salga corriendo porque puede poner en peligro la seguridad del tráfico. Por lo tanto, lo tenemos que hacer en una zona segura, darle agua fresca. Yo siempre recomiendo que si viajamos con mascotas lo hagamos cada menos tiempo, cada hora y media las paradas, no esperar cada 2 horas, y también pues que el animal se pueda refrigerar, porque la refrigeración, la temperatura corporal de los perros o de los animales pues son diferentes a la de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que también pensemos quién va en el vehículo. Si estamos hablando con niños, pues lo mismo, merece la pena salir por la noche para que sufran menos la silla infantil, que son más rígidas que los asientos, el calor, etcétera. También tenemos que pensar que las ocupantes pues, también nos pueden condicionar en cierta medida el hacer un viaje mucho más confortable y mucho más agradable.
Muy bien, pues don Antonio Lucas, responsable del área de seguridad del RACE, muchísimas gracias. ¿Sale hoy usted de vacación?
Salgo no de vacaciones, pero sí salgo hoy, tengo un viaje a Nueva Almería hoy, así que vuelvo el domingo, pero vamos, sí.
Bueno, el coche a punto, me imagino.
El coche a punto y descansado, seguramente uh-huh. Antes de salir pues descanso un rato, porque bueno, pues al final la jornada laboral se une al viaje y podemos uh-huh. hacer esos últimos kilómetros que sean más peligrosos, así que seguramente esperaré un rato, descansaré y luego saldré a media tarde.
Bueno, pues ya sabe, a seguir el consejo de su mujer, a repostar antes de salir, a ver si le va a pillar por el camino.
O tener todas las tarjetas de todas las gasolineras.
Bueno, también es verdad. Mira, tiene que ser un bochorno horroroso que el responsable del área de seguridad del RACE tenga que llamar al RACE para que le vengan a rescatar porque se le ha olvidado poner gasolina. En
me
fin.
Pasó hace muchos años, sí, me pasó hace ya al menos 20 años que trabajaba en otra empresa y sí, me quedé con esto que vas achuchando, llego y no llegué.
Bueno, Antonio Lucas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen viaje.
Mucha seguridad en carretera, gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
Bueno, bienvenidos a Jardines García.
Jardines García.
Esto de la hermana nodriza de la abuela paterna y tal, luego en la web pondremos un esquemita con una pizarra para que sigáis.
Es decir, esto está hecho para que los privilegios y la pasta de los de arriba no les llegue a los de abajo ni casándose con ellos.
Mis antepasados están en el trono desde que cortaron la cabeza a la anterior dinastía por
para mí que es como la de más, mi sangre, ¿eh?
Sí, hombre.
El punto sobre la historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, suena la música de Gladiator, no porque entres tú por la puerta, que bien podía ser por esto.
Los músculos que tengo.
Exactamente. Claro, sino porque en nuestra sección de los viernes, en la que recomendamos un buen libro para el fin de semana, tenemos una novela histórica que tiene mucho que ver con, no sé, con los gladiadores, pero con los romanos, ¿no?
Sí, está ambientada en el siglo I antes de Cristo, efectivamente, titulada Donde aullan las colinas, de Francisco Narla, editada por Planeta. Bueno, Francisco Narla, gallego, muy joven, es del año 78, es comandante de línea aérea, además de escritor, ha publicado novelas, relatos, poesía, ensayos técnicos, artículos. Es la tercera vez, por cierto, ya somos amigos, que está aquí en nuestra biblioteca, porque estuvo cuando salió Asur, aquella historia de vikingos, Ronin, que tiene creo que unas 900 páginas, también dos novelas de corte histórico de gran formato, gran difusión, gran éxito, y ahí tenemos a Francisco Narla.
Francisco, buenos días.
Buenos días, un placer estar de nuevo con vosotros.
Lo mismo, estamos encantados y además con una nueva novela de corte histórico, ¿no? Que a mí siempre me parecen muy complicadas porque necesitan una ambientación, una documentación muy rigurosa y muy seria para poder situar la acción y encima con una historia tan original como que está protagonizada por un lobo.
Pues sí, de hecho, aunque es completamente cierto que cualquier novela histórica, si se pretende hacer bien, necesita un trabajo muy duro de documentación, en este caso esa parte que da la originalidad de la novela, la del lobo, llevó, incluso diría que más trabajo que la parte histórica. Yo no quería humanizar al animal, quería mantenerlo como tal, y eso requirió un trabajo muy importante en investigación, hablar con muchos biólogos, con muchos etólogos, leer mucho sobre el lobo ibérico. Y llevó bastante más trabajo esa parte sobre el animal que la parte sobre la historia.
Está ambientada en el siglo I antes de Cristo, justo al término de la guerra civil aquí en Hispania, la decadencia de Julio César. ¿Por qué elegiste precisamente este periodo, Francisco?
Bueno, tuvo que ver con las circunstancias de la propia historia que me permitían crear una trama que a mí me interesaba. Yo quería contar la historia de esa lucha entre el hombre y la naturaleza, una historia que se ha repetido en muchas ocasiones y que cualquiera que haya nacido o vivido cerca de Tierra del Lobo se ha escuchado en muchas ocasiones, la de el gran lobo que emprende una venganza contra sus cazadores, que los persigue, y me parecía que la analogía que se planteaba al entablar una lucha entre el lobo y los hijos de la loba, entre el lobo y Roma, porque Roma es así identificada como la ciudad de la loba, la ciudad que nació al auspicio de una loba que amamantaba a dos gemelos. Eso nos permitía, me permitía a mí establecer una paradoja muy interesante que yo creo que tenía mucha fuerza, porque además nos conecta con el presente, seguimos siendo hijos de Roma. En cualquier facultad de Derecho se estudia Derecho Romano, los carnavales son una transformación de fiestas romanas, Roma llega hasta el presente. Si yo planteaba esta historia en estos términos del lobo contra los hijos de la loba, pues también nos venía al presente, porque nosotros en cierta manera somos nietos de la loba, y elegí ese periodo concreto una vez decidido un enfrentamiento entre el lobo y Roma, porque era muy misterioso y me parece que era muy atractivo, igual que en Asur traía a los vikingos a la península y en Ronin traía a los samuráis. La presencia de Julio César en España es poco conocida y sus consecuencias, entre otras aparte de las más evidentes, como el oro que extrajeron del norte de la península ibérica, pues me parecían muy potentes históricamente, y creí que era una manera muy útil de usar esa historia cierta en una trama irreal que era la de la novela, la verdad.
Bueno, es verdad que siempre que pensamos en el Imperio Romano y en Roma, en todas sus épocas, automáticamente nos vamos al corazón de Roma con el pensamiento. Es verdad que la presencia de los romanos en Hispania, bueno, pues la tenemos normalmente menos presente, pero es que además la presencia de romanos en Galicia, en esta zona en concreto, sí que nos pasa absolutamente desapercibidas. Parece que Galicia siempre está unida a los celtas y no a los romanos.
Bueno, puede ser. En este caso, además, era el hecho concreto de Julio César, ¿no? Es una figura muy conocida y no se tenía demasiada constancia, yo creo, entre el gran público, de que no una ni dos, sino hasta en tres ocasiones Julio César estuvo en España, que la conocía relativamente bien, que de hecho en la segunda de las ocasiones es el destino que él elige dentro de su carrera política para gobernar y para desempeñar el cargo de, digamos, entre comillas, gobernador. Y es cierto que además, como planteaba antes Sergio, el principio de la novela, que es después de vencer en la guerra civil a Neo Pompeyo, en algún lugar del sur, en Andalucía, que no conocemos actualmente, en las crónicas aparece como Munda, pues Julio César se entretiene 3 meses en España de los que no sabemos apenas lo que hizo. Ahí es donde yo planteo, y estoy muy orgulloso de que ya haya habido un par de universidades que hayan hablado de la novela como posibilidades para tesis doctorales y demás, por el hecho de que cuadren bien el planteamiento histórico que en ella se da, pues en esos 3 meses que no sabemos muy bien lo que hizo Julio César, yo elucubro en la novela que él pudo interesarse por ese oro que él habría visto en visitas anteriores en Galicia, el intentar extraerlo. Lo que sabemos ciertamente es que poco después de su muerte, su sobrino Octavio Augusto giraría sus ojos hacia Galicia y hacia el noroeste español y empezaría a extraer oro. En los primeros tiempos del imperio, 10 toneladas de oro del noroeste, de Galicia, León, Asturias, saldrían desde España hasta Roma, y esos 10 toneladas de oro, que equivalen a 400 millones de euros anuales, ayudaron a levantar el Imperio Romano. Uh-huh. No olvidemos que Lugo era Lucus Augusti, Braga era Bracara Augusta, y bueno, con Camilo José Cela, que se ha celebrado centenario hace poco, iría Flavia, su lugar de nacimiento era Flavia Augusta. Es decir, es ese oro el que hace que la primera parte de los tiempos del Imperio Romano se mantengan, y ese oro se extrae de Galicia. Y bueno, yo creo que el planteamiento de que Julio César, en esos 3 meses casi desconocidos de su vida, pues se pudiera interesar por estas tierras tan alejadas, tan en el finis terrae, ¿no?, en el fin del mundo.
Uh-huh. Nos decías, Francisco, que ha sido una novela muy complicada. Ha sido seguramente de las más cortas que se ha escrito, pero seguramente también la más complicada, entre otras cosas, ya no tanto por la ambientación histórica, sino por la figura del protagonista, por la figura de ese lobo que querías que siguiera siendo un lobo y que no fuera un lobo humanizado. Sin embargo, si le atribuyes al lobo una característica que es muy humana, que es la venganza.
Bueno, es que ese es el planteamiento que no es que es llamativo en sí. No, a día de hoy los experimentos y ensayos científicos que se han hecho han demostrado que algo que nos parece humano, como la venganza, la piedad, la compasión, es completamente también propio de los animales superiores, especialmente los mamíferos. Yo, precisamente, la historia nació con una historia que me contó a mí Mani Mañero en tierras orensanas, contándome esto, como un lobo lo persiguió durante kilómetros y kilómetros hasta bien entrado en Castilla. Y esa historia se quedó ahí en mi cabeza, pues como un recuerdo, como cuando aquí de niño me han hablado de la Santa Compaña, de muchas otras cosas, la leyenda y los sincretismos que tenemos en estas tierras del norte son abundantes. Pero es que luego, con la edad, yo encontré, pues me encantan los animales, y leyendo sobre etología animal y comportamiento animal, descubrí que hay muchos ensayos científicos que atribuyen ese tipo de comportamientos que pensamos más humanos a muchos animales. Y eso era lo que me llamaba la atención para contar esa historia, porque podría parecer que no, pero sí es así. Y hay multitud de relatos con marchamo, con veracidad, que la ciencia da por bueno respecto no solo a la venganza, que hay casos documentados de elefantes o leones también en África, o jaguares en Sudamérica, sino también, como decía antes, compasión o piedad o historias maravillosas y mucho más dulces que se han llevado en otros momentos a la literatura y que parecen inverosímiles, o al cine, como aquella maravillosa de Hachiko, del perro que esperaba a su profesor en la universidad. Bueno, hay miles de ellas. Son historias que parecen impropias de animales porque quizá los humanos nos otorgamos un papel demasiado importante en este planeta, pero lo cierto es que a lo mejor los animales son un poco más humanos de lo que pensamos, o los humanos un poco más animales de lo que pensamos.
Bueno, has mencionado el personaje también que hoy por hoy sonará muy poco, el Alimañero, ¿no? De hecho, vienen los romanos, esa legión romana, esos generales romanos, se hacen pasar por alimañeros para introducirse en la tribu autóctona de Galicia. ¿Cómo has reflejado esto de este personaje de los alimañeros?
Bueno, la novela tiene mucho sentido desde el punto de vista histórico. Uh-huh. Es verdad que en las legiones romanas abundaban las tropas auxiliares de levas o de levantamientos locales, de elementos de legionarios locales, y es cierto que, aunque pensemos en los legionarios como soldados, bueno, como se suele decir, Roma se levantó más con la azada y picando con la pala que con la espada. Es decir, había muchos trabajos fuera de la propia lucha en sí que tenía que desempeñar un legionario. Y en las tropas, en las legiones romanas, había siempre hombres dedicados a esa logística de la caza y de la alimentación del resto de sus compañeros. Yo planteo en la novela que como Julio César tiene interés en conocer si ese oro que él ha visto en visitas anteriores, porque tenemos esa constancia de que él ha pasado por Galicia, pues tiene un origen real, si está cercano o no. De hecho, se sigue investigando, hay unas catas que se están haciendo en las Islas Cíes a día de hoy que se atribuyen a los romanos. Bueno, pues Julio César decide que, como no quiere darse a conocer en esa misión, como no quiere que el Senado, que está tan revuelto después de haber ganado la Guerra Civil, pueda descubrir esos intereses que él tiene para obtener fondos después de haber ganado en esa Guerra Civil, pues yo planteo que tiene total sentido histórico que dentro de sus fuerzas, de sus legiones, escoja legiones a tropas auxiliares locales, que además se hagan pasar por alimañeros en el norte, para en esa racia de ir matando animales, pues vayan intentando sacarle información a la población local. Eso, en otro escenario, aparece reflejado en propias palabras de Julio César, por ejemplo, en la Guerra de las Galias, donde también habla de que usó ese tipo de técnicas para sacar información a los galos, enviando a legionarios locales, haciéndose pasar por otras cosas, por peregrinos, por simples viajantes, para sacar información a las tribus locales. Y bueno, era un método que se usaba con bastante asiduidad dentro del mundo romano y me parecía que le daba entidad a la novela desde el punto de vista histórico y creaba una trama con mucho sentido, desde luego.
Francisco, a mí siempre me interesa mucho saber cómo trabajáis los escritores. Yo no sé si tú tienes un horario fijo para sentarte delante del ordenador, si es que escribes con ordenador. Y en el caso, por ejemplo, de novelas como esta, Donde aullan las colinas, si tú escribes de tirón y luego rellenas los datos históricos, si los vas metiendo al mismo tiempo que vas escribiendo, cuéntanos un poquito cómo es tu mecánica.
Perdón, que se me fue la tos. No, yo no tengo ninguna manía. Escribo con ordenador, escribo a cualquier hora, en cualquier sitio, no tengo ningún problema, ni ninguna costumbre. Por contar algo curioso, dicen que Mark Twain escribía de 9 a 5 y a las 5 paraba aunque dejase la palabra a medias, ¿no? Pero en mi caso no hay ninguna manía de ese tipo. Lo que sí procuro es, yo distingo entre escribir y mecanografiar. Yo creo que escribir se puede escribir en cualquier momento, uno va buscando inspiración, va haciendo sus juegos. A mí me gusta jugar al ajedrez y comparo el escribir una novela con jugar una partida. Uno toma una decisión sobre lo que hace un personaje y es como mover una pieza en el tablero, tiene unas posibles consecuencias, se desprenden de ese movimiento, otros posibles movimientos, y cuando he completado esa partida de ajedrez en mi cabeza, cuando con mis notas y lo que voy guardando en mí tengo esa novela completa, es el momento en que empiezo a mecanografiar. Yo primero investigo, primero establezco los parámetros de la trama, del argumento y demás, y no es hasta que tengo todo claro que empiezo a mecanografiar. Me parece que eso me hace más eficiente, me permite trabajar un poco más rápido y además evitar problemas de borradores, de volver atrás, de corregir muchas veces y tal. Pero bueno, cada escritor tiene su manía, decía Plaza y Janés, decía el señor Janés, de Plaza y Janés, el que luego sería Plaza y Janés, que hay escritores con mapa y escritores con brújula, ¿no? Yo desde luego soy de los escritores de mapa, yo lo tengo todo clarísimo antes de empezar a mecanografiar, pero eso no es ni bueno ni malo, es simplemente mi método de trabajo y que a mí me funciona y que cada cual tiene que tener el suyo, y lo importante es que se sienta a gusto con el suyo. Pero vamos, yo soy metódico en ese aspecto, pero no tengo manías a la hora de enfrentarme al texto o a la historia.
En todo caso, magníficamente escrita esta obra, ha sido alabada por la crítica, que habla incluso de pura poesía en prosa, ¿no? Pues he visto unas descripciones magníficas, muy acertadas, con incluso términos muy específicos del monte gallego. Has hecho esta vez, yo creo que casi más poesía que prosa, ¿no, Francisco?
Bueno, yo intenté, te lo agradezco mucho, y sí es verdad que la crítica está diciendo cosas que me ponen colorado, y eso es maravilloso, porque yo he hecho un esfuerzo muy importante. Como bien decíamos antes, es, aun siendo mi novela más corta, es la más compleja, la que más me ha costado escribir, y estoy muy satisfecho con el producto. Y si tiene esa sonoridad, y si tiene esa forma de leerse, es porque se pretendió, porque yo quería que la novela tuviera un aire muy a cuento, muy a, como dicen el León, muy afilandón, ¿no? Muy de relato que pudieras escuchar al amor de la lumbre en una noche de invierno. porque creo que era el espíritu que se merecía la historia, que rondara esa leyenda, ese cuento, y me hizo mucha ilusión, por ejemplo, que sea la primera novela que se compra para que se convierta en audiolibro, y debo decir que además, aunque yo leo todos mis manuscritos en voz alta, siempre antes de publicar, porque yo creo que si se lee bien en voz alta es luego más fácil la lectura normal, en este caso lo leí no una vez, sino 6 o 7 veces en voz alta para estar seguro que tuviera eso, esa sonoridad, ese aire a cuento, ese aire a leyenda, ese aire a estar con ser un nieto y dejar que el abuelo te cuente una historia de viejos tiempos, ¿no? Que creo que le transmite una cierta belleza a la historia.
Muy bien, Francisco, pues nos quedamos con este libro, con tu última obra, Donde aullan las colinas, editado por Planeta, que siempre es una garantía, y con una buena pinta de novela, que apetece muchísimo empezar a leer hoy mismo, aprovechando el fin de semana. Te esperamos en la siguiente, ¿eh?
Bueno, ya, terminada ya está. Ahora faltará que Planeta decida los tiempos y el momento de
publicación. Pero qué barbaridad.
Pero ya la tenemos ahí.
Bueno, ¿de qué va? ¿También es histórica o no?
Bueno, ya sabéis que me riñen si cuento muchas cosas, no. Pero diré que en este caso tiene más que ver con el mar y con la Costa de la Muerte en Galicia y para dar una pista hablaré de algo, de una obra muy importante que hemos intentado seguir a la sombra de ella, que es Merlín y familia, de Cunqueiro.
Perfecto, pues nos quedamos con esa curiosidad en la cabeza y en las manos con Donde aullan las colinas. Francisco Narla, un placer como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Sergio, que una buenísima elección, ¿eh? Tiene una
gracias.
Pinta estupenda.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
No sé yo muy bien cómo hilar la voz de Deborah Harris con la vida pastoril, pero bueno, en fin, Ceballos, que me metes unos líos. De cualquier manera, la música de Blondie siempre es una buena compañía, así que con ella nos vamos a ir a hablar con Margarita López, que es bióloga, es trabajadora del área de educación e interpretación ambiental en la Sierra Norte de Madrid y hoy nos trae una propuesta que nos ha parecido fantástica. Es la propuesta Hilando Cuentos, una ruta guiada muy especial que se va a realizar mañana sábado en Pradena del Rincón. Margarita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos ha parecido una idea fantástica. ¿Cómo surge este Hilando Cuentos?
Bueno, pues vamos, yo como comentaba soy educadora ambiental y uno de los trabajos que hago son sendas de interpretación ambiental en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y entre los temas que trato son los usos del territorio, ¿no? Y en este caso pues el pastoreo y la cultura pastoril. Y mañana se va a celebrar en Pradena una jornada llamada del sabor, paisaje y tradición, que será la quinta, se ha celebrado una en cada pueblo y bueno, surge porque el equipo de la Reserva de la Biosfera se pone en contacto conmigo pues para que les haga una propuesta relacionada con la lana, ¿no? Dentro de lo que estoy trabajando y pues les propongo hacer una senda con interpretación ambiental en la que queremos dar a conocer la cultura pastoril en la Sierra del Rincón a través de cuentos, de romances y de música. La vamos a hacer otro compañero y yo, Luis, que es músico y es promotor de la Escuela de Música Tradicional Entre Sierras, y yo, pues que llevo a cabo un proyecto de autoempleo en la Sierra Norte llamado De Raíz. Y bueno, así estamos, preparando ya los últimos detalles para mañana.
Bueno, si mañana, Margarita, para hacernos una idea, si mañana nosotros estamos ahí puntualmente a las 10 en punto de la mañana en Pradena del Rincón y decidimos hacer contigo este Hilando Cuentos, ¿cómo va a ser? Quiero decir, ¿vamos a ir recorriendo rutas y al mismo tiempo vamos a ir escuchando narraciones, cuentos, supongo que algunas leyendas también que tienen que ver con la zona y que tienen que ver con el mundo pastoril, pero cómo lo vais a ir haciendo exactamente?
Pues comenzaremos en la plaza de Pradena del Rincón, porque allí también los vecinos del pueblo y personas que están implicadas en el territorio van a hacer una muestra de cómo se obtiene la fibra de la lana, desde el esquileo, que un esquilador va a esquilar ovejas, pues hasta ya tener un calcetín, ¿no? Desde obtener el hilo con la rueca, torcer y luego ya pues tejer. Entonces, una vez que empiece el esquilador, iniciaremos nosotros la ruta haciendo un recorrido pues como el que un pequeño rebaño que hay en el pueblo en parte lo recorre a veces o como se hacía pues cuando había más rebaños, nos podemos remontar a lo mejor pues hace 15 años o algo así, ¿no? Y entre medias iremos haciendo paradas pues para desvelar un poco cómo ha sido y es la vida del pastor en la Sierra del Rincón, qué músicas surgieron de ese tipo de vida, qué conocimiento llevado a cabo pues a través de su propia experiencia, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, haciendo pequeñas paradas.
Sí. Y ahí vamos escuchando las historias y la música. Oye, que estoy pensando, Margarita, que esto es una actividad fantástica para ir en familia, ¿no?
Sí, vamos, nuestra idea es que sea un encuentro intergeneracional. Hemos sugerido pues que sea para niños mayores de 5 años, porque vamos a caminar, pero bueno, vamos a hacer un recorrido que también es accesible para niños que vayan en mochila portabebés, por si se cansan o no quieren hacer todo el recorrido. Y bueno, límite de edad por arriba, pues básicamente cómo se sienta cada uno, ¿no? Claro, cómo se sienta cada uno. Pues sí que vamos a andar como 4,5 kilómetros o así, pero bueno, a un ritmo tranquilo, prácticamente, vamos, que la dificultad es baja, o sea, no tiene...
¿Nos tenemos que apuntar antes o con presentarnos allí en lo que hemos hecho?
Sí que, vamos, queríamos trabajar con un grupo que no fuera muy grande. Hemos puesto el límite en 25 personas y las inscripciones las están haciendo en el Centro de Recursos de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, que el teléfono es el 91-869-7058.
Muy bien.
Eso sería lo ideal, apuntarse primero también un poco para tener una estimación de cómo va a ser el grupo. Pero vamos, en la plaza mañana y a lo largo de todo el día va a haber actividades, mercado de productos locales y artesanos, y por la tarde el Festival de Música Repicandanza, que lo organiza la Asociación Repiques Serranos y que está, bueno, pues este es el quinto festival que hace y está dando a conocer también pues la música y el baile tradicional, no solo en la Sierra del Rincón, sino, bueno, pues así como en el centro peninsular, ¿no?
Bueno, pues nos ha parecido una actividad muy diferente y estupenda, porque además en Pradena del Rincón era más fresquito que en el centro de Madrid, me imagino.
Desde
¿no?
luego, desde luego. Pues de los 700 metros vais a estar más o menos a una altitud de 1.100, rodeados de robledal, en medio de la Sierra del Rincón, con un paisaje, vamos, espectacular y precioso. Y la verdad que es una muy buena oportunidad para conocer la Sierra del Rincón y los valores que tiene, ¿no? Los valores que tiene, tanto naturales como culturales, su esencia.
Bueno, pues día estupendo para acercarse a la Sierra Norte de Madrid, a Pradena del Rincón, a partir de las 10 de la mañana. Ahí va a estar Margarita López, bióloga y trabajadora del área de educación e interpretación ambiental de esa zona de la Sierra Norte de Madrid, para llevarnos por esa ruta a través de los paisajes y de la tradición de los pastores, hilando cuentos. Margarita, que ha sido un placer. Mañana nos encontramos. Sospecho que vas a tener a más de 25 personas, ¿eh?
Bueno, también será un placer.
Ojalá.
Bueno, espero veros.
Claro que sí, por allí nos pasaremos. Vamos a subir ese número de teléfono donde se pueden hacer las inscripciones a nuestra página de Facebook para que todo el mundo lo tenga presente.
Llega la noticia. También comentarte que en la página de Facebook de Raíz Senderos las actividades que se realizan dentro de este proyecto se publican ahí.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Gracias, Margarita. Llegan las noticias a Onda Madrid.